Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya hace 28 horas que Miguel Ángel Blanco está secuestrado. Los terroristas de ETA han reclamado la liberación, no, pero sí el acercamiento de sus presos al País Vasco. En realidad no tienen ninguna voluntad de liberar a Miguel Ángel Blanco, porque en este momento Miguel Ángel está maniatado, como seguirá hasta mañana. Se están produciendo ya manifestaciones en toda España y a estas horas nos vamos a la Puerta del Sol de Madrid, donde hay una protesta en la que participan decenas de miles de personas. Y Marimar Blanco, su hermana, dice esto.
Quiero que sepas que nosotros tenemos el apoyo de todo el país, al igual que tú. Y te reitero que te estamos esperando.
Estábamos esperando todos a Miguel Ángel Blanco aquel 11 de julio de 1997. Iñaki Gabilondo decía claro lo que estaban haciendo los terroristas.
ETA ha batido el récord de su vileza con un chantaje y con una amenaza que es una ejecución a ritmo lento, la más refinada de las torturas.
La más refinada de las torturas, una ejecución a cámara lenta. Y eso nos hizo despertar. Nos dimos cuenta de que ETA había matado ya a 700 personas, de que era inadmisible lo que estaban haciendo con Miguel Ángel Blanco. Y en cierto modo, nuestras protestas, nuestra unidad, reconstruyeron, recrearon las bases de la nación española. Ahora, desgraciadamente, esa unidad ha desaparecido. En Alemania, el gobierno dice que hay que estar preparado para que los alemanes acorten el tiempo de la ducha, duchas más cortas. Tienen que estar preparados para que bajar la calefacción en 2 grados. Tienen que estar preparados para apagar los electrodomésticos durante la noche. Tienen que estar preparados para mover el coche muy poco y preparados para volver al carbón. Este es el escenario que en este momento está manejando Alemania. ¿Por qué? Bueno, pues desde hoy, ¿por qué? Porque desde hoy el gasoducto Nord Stream 1, que es el que trae el gas desde Rusia hasta Alemania, está detenido. Dice Putin que van a ser unos días simplemente para, mantenerlo, para hacerle mejoras. Pero nadie se fía, como es lógico, de Putin. Puede ser este corte del Nord Stream 1 no para unos días, sino para mucho tiempo. Nosotros siempre decimos que en realidad no dependemos del gas ruso y que esto no nos afecta. No es cierto. Nos afecta por 2 o 3 razones. Sorprendentemente, durante el mes de junio, España ha elevado muchísimo su compra, ha cuadriplicado su compra de gas ruso. ¿Por qué está ocurriendo esto? Los que saben no le dan explicación clara. La ministra Rivera dice que es porque eran contratos anteriores. Los que están en el sector indican que hay gente que se está dando mucha prisa en comprar gas en Rusia porque temen que Rusia deje de venderle a Europa. Por ese motivo, nos afecta lo que va a pasar con el gas ruso. Nos afecta lo que va a pasar con el gas ruso porque, aunque no dependamos tanto como Alemania, si el gas sube en el mercado internacional, sube para todos. Y en tercer lugar, nos afecta porque si Alemania empieza a tener problemas de suministro con el gas, la industria alemana se ralentizará y nosotros, que vendemos a Alemania bastante, pues tendremos problemas. Si la locomotora europea no tira, el resto de los vagones se ralentiza. A eso hay que añadir, más a corto plazo, un problema que tenemos con el precio de la electricidad. Hemos sabido que de enero a marzo en España fue donde más pagamos del resto de Europa por el kilovatio hora, 0,51 euros. No estaba en marcha la famosa excepción ibérica, ahora lo está, pero la ministra, la vicepresidenta Rivera, ya nos ha anunciado que esta semana va a seguir subiendo el precio por la ola de calor que tiene efectos, claro, inmediatos en la factura.
Normalmente, en episodios como este, se produce un incremento muy notable de la demanda eléctrica y, sin embargo, coexiste con una disminución muy notable también de la generación eólica.
O
la
y mañana que en el debate del Estado de la Nación Sánchez presuma de algo. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Las acciones de Twitter caen más de un 7% tras la cancelación de compra de Elon Musk, que no va a comprar la compañía porque considera que incumplió sus obligaciones. Fernando Mañueco.
Caen casi en picado esta tarde las acciones de Twitter en la bolsa de Nueva York. Pierden ya más de un 7%. Pierden, de hecho, los $34. Esa es la primera consecuencia de la decisión del magnate Elon Musk, el dueño de Tesla, de echarse atrás en la compra de la red social, por la que había llegado a ofrecer $44 mil millones. La oferta contemplaba el pago de algo más de $54 por acción. Musk aduce que no ha recibido suficiente información sobre el número de cuentas falsas que se encuentran en la plataforma. El asunto pasa ahora a los tribunales, ya que Twitter reclama a Musk el pago de $1 mil millones correspondientes a una cláusula que contemplaba la posible ruptura del acuerdo.
Como te decía, la luz sigue subiendo. Este martes vamos a pagar el precio más caro que se puso desde que el precio más caro desde que se puso tope al gas. Sube hasta los 300 euros el megavatio hora. Coincide con uno de los días con temperaturas más altas. En la mayor parte del país se van a superar los 35 grados y en Andalucía y Extremadura los 40. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia de Meteorología.
Esta ola de calor también va a ser intensa, pues en los días álgidos, que recordemos serán entre el martes día 12 y el jueves día 14, podrían alcanzarse e incluso superarse los 44 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir, en ciudades como Córdoba o Badajoz, los 42 grados en el sur de Galicia, zona centro y Valle del Ebro, en ciudades como Ourense, Toledo, Logroño o Zaragoza, y los 40 grados en la meseta norte, en capitales poco acostumbradas como Burgos, Valencia o Valladolid.
Las noches van a ser tropicales, hoy mismo va a ser difícil ver los termómetros por debajo de los 30 grados a las 11 de la noche. Y el mundo alcanzará los 8.000 millones de habitantes, el planeta alcanzará los 8.000 millones de habitantes el próximo 15 de noviembre, según Naciones Unidas. Se espera además que la India supere a China en 2023 como el país más poblado del planeta. Ahora mismo crecemos al ritmo más lento desde que hay registros de población. El crecimiento demográfico se concentra en unos pocos países como Egipto, Filipinas o Tanzania. Y el Real Madrid regresa a los entrenamientos con doble sesión de trabajo. Abel Madrigal.
De hecho, la plantilla se ejercita hasta ahora sobre las instalaciones de Valdebebas. Hoy ha regresado Militao, que ayer fue padre, y Mariano y Latasa no han saltado a césped y se ejercitan en el gimnasio. En el Barça se ultiman los detalles para renovar a Dembélé, que firmará un nuevo contrato hasta 2024 con una reducción salarial. Y sigue en marcha la primera jornada de la vista judicial sobre la Superliga, Arantxa Rodríguez.
Desde las 2:30 p.m. está en marcha la primera jornada de la vista del caso de la Superliga en el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. Ya han intervenido los representantes de la Superliga, de la FIFA y de la UEFA. Quedan todavía por hacerlo los de la Liga, los de la Federación, los del Gobierno de España y los de otros 15 países que también se han unido a esta causa. La resolución de este caso, que puede ser histórico para el fútbol, se espera a finales de año.
El Sevilla ha hecho oficial la incorporación de Marc Auta y Seira y el Cádiz la de Joseba Zaldúa.
Síguese la tarde de COPE. La salud de los pies es algo muy importante. El tipo de pisada que tenemos, es relevante. Hay quienes se dedican precisamente a arreglar los pies. Los pies son los que nos permiten estar pegados a la realidad, a la tierra. Marta Grela es podóloga, sabe de la importancia que tiene una pisada. y fue capaz de cerrar su clínica en Cerceda, en A Coruña, para irse nada más y nada menos que a la selva de Camerún con la ONG Equipo Nómada. Javi Nieves se ha querido fijar en la historia de esta podóloga. Javi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Bueno, tú también sabes lo doloroso que es una mala pisada, ¿eh?
Sí,
tú,
sí,
que,
sí.
Tú que corres, que hemos hecho alguna carrera, una fascitis plantar te destroza.
Sí, sí, sí. Yo afortunadamente no la he tenido, ¿eh? ¿Tú sí?
Pues sí, es horrible. O sea, es un dolor intenso que te impide hacer una vida normal. Nosotros, bueno, pues afortunadamente llevamos otra vida, pero imagínate en Camerún lo que puede llegar a limitar la vida de una persona que tiene que hacer X kilómetros al día, ¿no? Bueno, pues esta joven Marta, que tiene 26 años, ha hecho ya su sexto viaje humanitario. El primero lo hizo cuando estaba en tercero de carrera en 2016 y está dispuesta a cambiarle la vida a todas las personas que tienen un problema en los pies. Dos semanas ha estado allí, ha habido dos partes del viaje, como decíamos, pues ver los problemas que había en los pies de las personas allí, y otro, bueno, pues asistiendo a un y ayudando también a las personas que estaban en un geriátrico.
Bueno, pues vamos a saludar a Marta Grela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos.
Bueno, Marta, le has cogido el gusto, ¿no? Porque ya van muchos viajes. ¿Por qué vas allí? ¿Por qué vuelves?
Pues porque es algo que, bueno, quien hace cooperación lo sabrá, es algo que engancha, que al final, bueno, son tus vacaciones, pero hacer algo gratificante tu tiempo libre y venir con la satisfacción de haber ayudado a alguien, pues siempre te crea esas ganas de volver.
Oye, sitúanos, Marta, cuéntanos cómo es ese lugar al que vas de Camerún. Descríbenos un poco, haznos una fotografía para que seamos conscientes de dónde vas.
Pues mira, en Camerún trabajamos en dos ciudades, una es en medio de la selva, y este lugar, pues para que os imaginéis, tiene alrededor de 30, 40 habitantes, pero en el dispensario en el cual trabajamos, que es como una pequeña sala de consultas con ambulatorio, un poquito, bueno, tiene algunas camas para ingreso hospitalario, asisten gente de alrededor de 70 kilómetros, que la mayoría viene andando.
Madre.
O en moto. Exacto, entonces es todo selva y carretera, sin asfaltar, entonces las épocas de lluvia el acceso es súper complicado y es un sitio pues con cero servicios, solo tiene este dispensario al que acudir si tienes algún tipo de problema sanitario.
Y de toda la gente a la que ves, ¿qué porcentaje hay de personas que tienen problemas en los pies?
Pues cuando nosotros vamos solo atendemos a gente con personas en los pies, entonces no te puedo hacer esta estimación porque ya todos vienen con algún problema. Pero lo que sí que hay es mucha patología que aquí, bueno, que en España y que en Europa ya no se ve, y patologías que son muy incapacitantes.
Uh-huh. Como por ejemplo, pie zambo.
Exacto, esa es la patología que más tratamos, y para que todos nos entendamos, es una patología en la que los niños nacen apoyando el dorso del pie, o sea, tienen el pie invertido. Entonces, claro, al final pues hace que sean marginados en la sociedad, que no puedan trabajar, y esto les crea pues graves problemas físicos y psicológicos también.
Oye, tú te fuiste por primera vez cuando estabas en tercero de carrera. ¿Quién Exacto. te anima a ir? ¿Por qué te enteras de que de Camerún? Fíjate que es grande el planeta y te quedas con esta zona. ¿Por qué te vas a este sitio? ¿Qué es lo que te llama a ir ahí por primera vez para luego repetir tantas veces?
La primera vez no fuimos a Camerún, la primera vez fuimos a Marruecos. Y fue nada, hablando con una compañera de carrera, las dos siempre quisimos hacer algo de voluntariado. Y probamos en África, estuvimos yendo 4 años y ahora fundamos nuestra propia ONG. Y ahora sí que desde que lo hacemos con Equipo Nómada, con nuestra ONG, sí que vamos a Camerún. Pero bueno, es que África al final en cualquier país hay
necesidad.
Hay necesidades.
Marta, en África, vamos, por lo que yo conozco, se anda mucho. O sea, los chicos van a la escuela haciendo kilómetros y kilómetros. Decías tú que hay gente que va a tu clínica donde tú trabajas haciendo 70 kilómetros. ¿Esto provoca alguna patología o la mayoría de los casos que tú ves es lo del pie zambo que bueno, se nace con él?
Pues mira, aunque parezca muy sorprendente, esto es lo que yo estoy haciendo en mi doctorado, el estudio de esta patología,
sí.
Y prácticamente no hay patología podológica como la que tenemos aquí. Casi no hay callosidades, casi no hay juanetes. ¿Por qué? Una, porque caminamos muchas horas. y al final la musculatura del pie está más que desarrollada. Ajá. Y caminamos descalzos. Entonces, bueno, toda nuestra musculatura intrínseca y extrínseca del pie se forma de una manera que no tiene nada que impida su correcto desarrollo. Y en
o sea, que
pues,
es no, bueno caminar descalzo, por lo que estás diciendo. Bueno, caminar bueno. Descalzo y por el campo, ya.
Exacto, y diferentes terrenos, con diferentes, eso, pues en madera, en hierba, en todo. Que tenemos la costumbre de calzarnos desde que aún no caminamos, y es el error más grande que podemos hacer.
Qué especialitos somos, ¿eh? O sea, te quiero decir que mira que somos comodones, ¿eh?
O sea, que es mejor estar descalzo, nos estás diciendo, en casa también, en cualquier sitio.
A ver, no salir a la calle descalzo, porque al final hay que tener un medio de protección del pie.
Ya,
pero sí ya. Que todo lo que se puede estar descalzo con seguridad, hacerlo para que el pie trabaje como cualquier otra parte del cuerpo.
Ya.
Oye, nos estás hablando de un sitio que está muy apartado en África, una aldea, ¿no? De 30 personas, que acuden gente alrededor, pero claro, esta gente difícilmente habrá visto un médico que llegue allí, un especialista, verán, son tratamientos que me imagino, y muchas veces exigen cirugía, etcétera. Cuando ven todo lo que lleváis, se asustan y dicen, no, yo no quiero que me operes por... ¿Tienen miedo cuando ven todo eso?
No, todo lo contrario. Al final, cuando se hacen campañas, bien sea la nuestra con podología, otras campañas que se hacen en este hospital, es como su salvación. Saben que es una de las pocas oportunidades que van a tener que un especialista los trate, y todo lo contrario. Todo el mundo quiere operarse y no ponen ningún tipo de problema y confían ciegamente en nosotros.
¿Tú consigues corregir el pie zambo completamente, con independencia de la edad de la persona que operas?
Pues ahora mismo estuvimos haciendo valoraciones, y para el próximo mes de junio de 2023 es cuando vamos a intervenir a toda la gente que hemos ya visto. Lo hacemos con unas compañeras de Barcelona, con otra podóloga que es Marta Vinyals, y sí, se consigue, da igual la edad, se consigue corregir este pie zambo a través, bueno, hay que cambiar la colocación de un tendón, y a través de esta transposición sí se consigue la corrección del pie.
¿Y cuánto tiempo necesitan para recuperarse? ¿Cuántos, desde que llegan hasta que se marchan, cuánto tiempo pasa?
Pues se hace la intervención en el día y se les coloca un yeso, que con ese yeso pueden apoyar con muletas, y en 6 semanas se retiran. Después de estas 6 semanas con el yeso, empezamos a volver a caminar de esta nueva manera, que al final también tenemos que aprender, pero la mayoría son niños y aprenden muchísimo antes que los adultos.
Claro, por lo tanto es importante hacer un seguimiento, es decir, que no vale con ir una vez, sino que tienes que ir de manera habitual. Oye, ¿con qué cara te has quedado? Si yo te digo ahora, ¿a quién recuerdas? ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la mente? ¿Con qué cara te has quedado de todas las que has visto en este último viaje?
Pues mira, me quedo principalmente con dos caras. Una chica también jovencita, me sentí un poco reflejada porque por edad más o menos teníamos la misma, que la atendimos y todo perfecto, pero al ir se empezó a llorar y le preguntamos que por qué lloraba y dijo que por favor no nos olvidáramos de volver, que ella era la última oportunidad que tenía para volver a calzarse normal y ser una niña normal de su edad. Ay, y pobre. Que nos lloraba que por favor que volviéramos, que no se nos olvidara. Y luego otra señora que la operamos de un quiste de grasa enorme en la planta del pie, que al operarlo también me decía que bueno, que lo primero que iba a hacer era comprarse un zapato y poder meter el pie en un zapato, porque nunca pudiera hacerlo desde toda la vida que tenía este problema. Entonces estos dos casos sí que fueron para mí un poquito lo más impactante, que aquí vemos lo normal, ir a una zapatería y calzarte, pero no siempre es así.
O sea que te encuentras con mucho agradecimiento a las personas que vas a ayudar.
Pues sí, incluso a las que no podemos ayudar, porque a lo mejor te traen niños con parálisis que piensan que podemos hacer algo porque caminen, pero lamentablemente no. Hasta la gente que no puedes ayudarle y que no nota ningún cambio, aparte de unos consejos, todo el mundo es súper agradecido con nosotras, la verdad.
Oye, vamos a hacer una cosa que te va a dar mucho pudor, ¿eh? Voy a hacer una cosa que te va a dar mucho pudor, porque suele ser el caso habitual de las personas que hacéis este tipo de... ¿cuántos? Es que, claro, tienes 26 años... la carrera recién terminada, vamos, gente, que seguro que te han surgido 20 planes para hacer este verano y tú llevas renunciando a gran parte de tus vacaciones para irte a trabajar. Por ejemplo, ¿a qué planes has renunciado este verano, Marta?
Pues renuncio un poquito a todos, porque al cerrar, irme 15 días después es un poco imposible hacer ningún tipo de plan. Pero sí que es verdad que al ir encantada, pues tampoco renuncia tanto, porque los fines de semana sí los aprovechas dan para mucho y puedes ir igual a festivales, a la playa y a donde te dé la gana.
Ya. O sea que ya veo cómo lo tienes, ya vemos cómo lo tienes compensado en la cabeza. Dice, hombre, ella, pero bueno, descansar hace falta. ¿A ti lo de cambiar de actividad te descansa o qué?
Sí, a ver, es que el hecho de, ya de llegar a África, una vez aterrizas allí, estás trabajando, porque al final trabajas muchísimas más horas que aquí, pero bueno, yo no lo considero trabajo. Como me gusta hacerlo, pues voy encantada. Para mí son mis vacaciones y estoy haciendo vida en un país que sé que de otra manera pues a lo mejor no lo haría. Entonces, pues estoy muy agradecida de conocer a la población, las tradiciones, y es una manera de eso, de involucrarte en la cultura, que solo viajando no lo vas a hacer de igual manera.
Claro, porque cuando llegas allí vivís en el dispensario y me imagino que os dará de comer la gente de la zona, os tenéis que tendréis que vivir un poco integrados en el poblado donde estáis, ¿no?
Exacto, allí al final pues comes comida que te preparan pues gente camerunesa, gente de otros países de África que viven allí, te transportas como ellos pues en motos de 4 personas, te vuelves africana por un tiempo, te duchas en agua fría si te puedes duchar y si no pues con cubos, y pues esa experiencia, si te vas a un hotel a África, pues no es lo mismo, y como a mí me gusta meterme en la cultura donde viajo, pues estoy encantada.
Lo de las 4 personas en una moto pasa en muchos rincones del mundo, o sea, yo, en África, en buena parte de Asia, o sea, lo de que uno vaya, solo haya una persona encima de una moto, eso es aquí, afortunadamente, en Europa, pero ya digo que en otros sitios del mundo pasa lo mismo. Marta, gracias por haber estado con nosotros, y sobre todo gracias por emplear tu tiempo de esta manera, ayudando a que la gente pueda tener una vida mejor. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y lo seguiré haciendo encantada mientras pueda.
Un abrazo, Marta.
¿Qué te llama la atención, Javi, de esta historia?
Mira, me voy a quedar con un gran caminante, Fernando. ¿Te acuerdas de Forrest Gump?
¿Has visto la película? Sí.
Bueno,
¿te acuerdas, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Te acuerdas que al final Forrest Gump, cuando termina, dice: llevo corriendo 3 años, 2 meses, etcétera, 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 todo el tiempo? Y entonces se queda todo el mundo parado y dice: callaos, que va a decir algo. Y Forrest lo que dice es: estoy muy cansado, ahora me voy a casa. ¿Esto qué quiere decir? Que detrás de un esfuerzo como el que hace Marta, la grandeza no solamente es el esfuerzo que haces, sino la humildad con la que terminas, ¿no? Y con la que dices, pues mira, esto lo he hecho, y le quitas toda la importancia al mundo, que es lo que está haciendo ella. Es una labor tremenda. Es una chica de 26 años renunciando a sus vacaciones y se va a Camerún a ayudar haciendo lo que mejor sabe hacer, que es desarrollar su profesión.
Fíjate que además ella dice que no renuncia, que es una manera de conocer mundo, de aprender cosas, o sea que no tiene sensación de un gran sacrificio, que eso también me ha parecido muy llamativo. Javi, gracias por estar con nosotros. Te esperamos con más historias.
Muy bien, Fernando, un abrazo.
Hoy es el día en la tarde de los retrasos. Como hay tantas cancelaciones en los aviones, pues hemos dicho, venga, que nos cuenten los oyentes de la tarde qué cancelaciones, qué retrasos han sufrido, no solo los aviones, trenes, autobuses. Antes de eso, Fornas nos va a dar un interesante mensaje de la Mutua.
Por supuesto, porque ahora con el calor, que se te rompa el frigorífico, la verdad, Fernando, que es una faena. Tiras,
hombre,
la comida.
Exacto, tiras,
claro,
todo.
Claro, te meterías hasta dentro de la nevera y si se te rompe ya me dirás tú.
¿Pero cómo te vas a meter la nevera, Fornas?
Yo con la ola de calor que viene me voy a meter dentro de la nevera.
Si tú no hay nevera en la que quepa, ¿eh? Bueno, sí, hay unas americanas que tienen,
¿sí, no?
2 metros, ¿sí?
Aquí me estás pintando, madre mía. Bueno, pues Fernando, la Mutua, que propone que digamos 2 cositas. La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de ofrecerte tu servicio de reparación en electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas, vete a la Mutua.
Y ahora vamos a los retrasos.
Ahora sí que sí.
Venga, retrasos, bueno, venga.
Pues Pues hay quienes si reclaman, Fernando, no ganan en ni un eurillo.
Mi anécdota con retrasos de avión fue en una famosa compañía C, la verdad que he volado con ellos varias veces y nunca he tenido problemas de retrasos. Y un vuelo que cogimos de Valencia a Roma, Roma-Valencia, nos costó 51 euros el viaje. 50 euros la ida y 1 euro la vuelta. Y justo el vuelo con retraso era la vuelta. Y recuerdo escuchar a la gente en la terminal diciendo, bueno, pues si llegamos no sé cuánto tiempo tarde, nos van a devolver parte del dinero. Y pensando, pues como vaya a reclamarles el euro que me deben por el vuelo.
Eso es cuando los vuelos valían 1 euro. Yo me acuerdo de aquello, sí, sí,
¿en serio?
Sí.
Yo nunca he tenido esa suerte.
Sí,
¿verdad?
1 euro, 3 euros, sí, sí, sí.
Oh, qué suerte, qué gusto.
Pero de eso hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pero es un rollo, porque luego te quedas tirado y ¿qué vas a reclamar? ¿El euro? Madre mía, no vale la pena. Bueno, en fin, Fernando, que en temas de documentación también hay que ir con tiempo, que las cosas de palacio pues van despacio.
Pues esta misma semana iba a enviar a mis hijos a Irlanda. Llegamos 2 horas antes al aeropuerto y como viajaban solos, pues había que tener un permiso de menores no acompañados y no lo teníamos, así que fuimos a la comisaría de policía del aeropuerto a hacerla y tardaron como 1 hora y media o 1 hora y 40 minutos en hacernos el permiso. Después corriendo por todo el aeropuerto, el mediano llorando como una magdalena. Lo arreglamos, conseguimos un vuelo para el día siguiente a las 8 de la mañana y ya están en Irlanda tan contentos.
Es verdad que lo del el vuelo de menores requiere, pues eso, llevarlo preparado.
Claro, ¿eh? Sí, es que los aeropuertos, los únicos que corremos somos los pasajeros con la maleta, el resto va con calma.
La comisaría de los aeropuertos te soluciona problemas, por ejemplo, si el pasaporte está caducado, pues a veces te lo pueden arreglar, pero claro, es que en la comisaría del aeropuerto hay mucha gente.
Totalmente.
Porque hay mucha gente que de pronto abre el pasaporte y dice, anda, si esto está, o el carnet de identidad, esto está caducado. Yo no sé por qué siempre te das cuenta, no en casa, sino cuando ya estás en el aeropuerto. Una cosa, siempre pasa lo mismo, ¿eh?
Bueno, Fernando, ya hay retrasos en donde encima no te ponen ni facilidades.
Buenas tardes. Mi retraso ha sido muy reciente. El día 2 de julio he llegado de Nueva York con 6 horas de retraso. Ni les cuento. Las penurias después de estar en el avión nos hicieron bajar. Nos cambiaron allí de la puerta 6 a la 9:34. O sea que, y luego cuando llegamos a Madrid, no sé dónde nos dejaron. Yo pienso que en Albacete. Porque lo que tuvimos que a caminar hasta llegar al trenecito de la satélite, bueno, estuve 1.5 días dando vueltas por el mundo.
La pobre que venía de Estados Unidos.
Es verdad que en el aeropuerto de Madrid a veces, bueno, no sabes si vas a llegar rodando o si en algún momento el avión va a despegar. Pero es verdad que los retrasos, o sea, un retraso de 1 hora, de 2 horas, pues más o menos. Pero el retraso de 6 horas ya, además es un vuelo transatlántico que vas ya con el jet lag medio puesto encima. Esto es muy pesado, esto es muy pesado. Y lo ya que te suban y te bajen, o sea, esta...
Eso es matador.
Repito que para mí es la cosa peor. Yo he llegado a tener retraso de 24 horas.
¡Qué locura!
En Estambul, pero eso fue porque había una nevada bestial.
¡Ay, no podía salir!
Y bueno, era una compañía, lo digo, ¿cuál era? Pegasus, que es una compañía... bueno, era una low cost. ¿A quién se le ocurre ir al norte de Irak, donde iba pasando por Estambul con una compañía mala?
Tú que eres muy aventurero, Fernando.
Y allí nos quedamos tirados y no nos daban hotel. Y ya a las 6 de la mañana decimos, y bueno, vamos a y pagamos el hotel porque si no. Y salimos al día siguiente, cuando ya la nieve le había dado un día de sol, ¿eh? Y porque no limpiaban el aeropuerto, o sea, era...
Si lo hacía el sol,
era el aeropuerto de low cost de Estambul y nada, al final conseguimos llegar, pero con un día de retraso, que además fue un lío de cuidado, porque teníamos una agenda muy cerrada, bueno, porque íbamos cerca de Mosul, donde estaba la guerra, no voy a contar aquí...
¡Madre mía, de anécdotas!
Lo tarde que llegamos a hacer un reportaje en zona de guerra, o sea, mal asunto, porque teníamos a unos amigos que nos estaban ayudando y claro, les dijimos, oye, que llegaba un día tarde, si ya os dije que fuerais por otro lado.
Hacer esperar a alguien en zona de conflicto.
Exacto, hacer esperar a alguien porque no has querido ir por el sitio que te han recomendado ir. ¿Dónde pueden mandar los oyentes sus historias de retraso?
Pues queremos las suyas, a ver si se parecen a las tuyas, madre mía, qué aventuras, Fernando, en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu Berti, que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! ¡Qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más, a solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Al final de la tarde, dime tú, ¿qué nos queda? El zumo del recuerdo y la sonrisa nueva de algo que no fue y hoy se nos entrega. Al final de la tarde, las rosas siguen lentas, abriéndose y cerrándose sin caer aún en tierra. Al final de la tarde, no vale lo que queda, sino el impulso mágico de la verdad completa. Este poema es de Ernestina de Champurcín, que es una poeta del 27, de la generación del 27. Seguramente no has oído hablar de Ernestina nunca, porque es una poeta desconocida. Conocemos algunos nombres de la generación del 27, aunque solo sea porque los estudiamos en el colegio, pero en esos libros no estaba Ernestina. Quien lo sabe todo de Ernestina de Champorcín es Beatriz Comella. Beatriz, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
¿Quién era Ernestina?
Bueno, Ernestina de Champorcín efectivamente es una poeta. A ella le gustaba la palabra poeta más
no
que poetisa.
No.
Y nació en Vitoria en 1905 y falleció aquí en Madrid en 1999. Y, a ver, yo matizaría esto que has comentado, porque en el ámbito literario, por supuesto, Ernestina es conocida,
claro,
es muy conocida.
Claro.
Pero es verdad que en la generación del 27 hubo bastante reticencia, incluso hubo presiones en la antología que preparó Gerardo Diego en
1900.
Sí,
¿no? La antología.
Primero en el 32 y luego en el 34, de incluir mujeres. Ahí se incluyeron pues a Carmen Conde, a Josefina de la Torre y a Ernestina de Champorcín. Y hubo, ya te digo, presiones por parte de sus compañeros varones, pues para que no aparecieran.
¿Pero por un puro machismo?
Bueno, pues no lo sé exactamente, pero bueno, parece ser que sí, ¿no? O sea, que cuando en realidad, por ejemplo, a Ernestina la valoró un poeta como García Lorca.
Ya, nada más y nada menos,
sí,
¿eh?
O, bueno, pues se consideró su maestro a Juan Ramón Jiménez. Entonces, bueno, pues es verdad que sí, las mujeres entonces, pertenece a ese grupo de mujeres,
¿sí?,
las llamadas sin sombrero.
¿Por qué les llamaban sin sombrero?
Sí, bueno, fue toda una, bueno, pues eso, una actitud que tuvieron un grupo de mujeres de esa época, que estaban ligadas también pues a la residencia de señoritas, al Club Liceo.
La residencia de señoritas era, digamos, la residencia para chicas.
Sí, de la Institución Libre de Enseñanza.
Exacto, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza.
Sí, y era ese ambiente de, bueno, pues de artistas, literatas, de personas también vinculadas al mundo de la ciencia, que, bueno, un día decidieron, como en aquella época las mujeres y también los señores solían salir a la calle con sombrero,
ya,
pues les, un día dijeron, en plan, bueno, pues vamos
rebelde.
A... Sí, vamos a ir sin sombrero a la calle.
Y entonces Ernestina se quitó el sombrero.
Sí.
Quisiera ser viento, ráfaga tendida que arrastra en su beso el polvo y la nube, la rosa, el lucero. ¿Cómo fue la guerra para Ernestina?
Bueno, sí, la verdad es que la guerra fue un punto de inflexión, porque ella ya llevaba, su familia era claramente, bueno, de la nobleza, de la baja nobleza, su padre era el barón de Champorcín, era una familia monárquica, liberal, muy alfonsina. Y en cambio ella pues empezó a frecuentar por el ambiente este del mundo de la farándula, de la literatura,
sí,
etcétera, pues todos esos ambientes más bien republicanos.
Ajá.
Entonces se fue distanciando poco a poco de su familia en esto. La familia, cuando estalla la guerra civil, se refugia en la embajada de Checoslovaquia y luego en la de Uruguay, y salen con la Cruz Roja Internacional de España. En cambio, ella se queda en Madrid. Ella conoce al que va a ser su marido, Juan José Domenchina, secretario personal de Manuel Azaña, y ellos se casan justo en vísperas de que el gobierno republicano, ante la inminencia de la llegada de las tropas rebeldes a Madrid, sale de la capital hacia Valencia y luego pues, uh-huh, recorre Valencia, Barcelona hasta Francia, ¿no? Y el matrimonio integrado por Domenchina y Champorcín siguen los pasos del gobierno de la República,
yeah,
y hacia el exilio.
Ella está identificada con el gobierno,
sí,
de la República.
Sí, o sea, ella realmente lo que a ella le interesaba, por supuesto, ella rompe con su familia, se adhiere bueno, pues al ambiente de vanguardia y que es normalmente está relacionado con los ambientes republicanos y bueno, y se casa con un republicano de pro, que además
cercano muy cercano a Azaña,
sí,
claro.
Y además este personaje recibe, por ejemplo, en Valencia nada más y nada menos que el nombramiento de jefe de propaganda de la República.
Fíjate.
Ella, en cambio, se dedica siempre a temas literarios, ¿no? Por ejemplo, un boletín que se llamaba Hora de España, que lo editaba la República, digamos, ya es casi camino del exilio. Ernestina se dedicaba a publicar ahí poesía o ensayos, etcétera, ¿no?
El mar me pertenece. Lo hago pasar entero entre mis manos ávidas. Lo acaricio, le doy la única mirada sencilla que me queda, la que aún no ha manchado ni el miedo ni la muerte. Al otro lado del mar se exilia, sí. Ernestina, en México. ¿Cómo fueron esos años de exilio?
Bueno, inicialmente los transterrados, como se llaman a sí mismos ellos, a los exiliados,
sí.
Bueno, inicialmente aquello fue, bueno, fue muy traumático, como es lógico, porque, bueno, al principio pensaban que iba a ser algo, bueno, de algunos...
Temporal, ¿no?
Sí, pero luego vieron que no, ¿no? Allí sí que tuvieron una recepción por parte del presidente de la República Mexicana, de Cárdenas, con la creación de la Casa de España. En fin, allí encontraron, desde el punto de vista, bueno, profesional, bastantes posibilidades.
Ajá.
Pero el desgarramiento, ¿no?, interno que tenían estas personas por el hecho de la pérdida de la guerra, del exilio, etcétera, fue muy notable. Y sobre todo en el caso de los varones. Hay bastantes de estos personajes que tienden a la melancolía, ahora diríamos a la depresión.
Ya.
Y en cambio, sus mujeres
son las que mantienen
el fuego sagrado, digamos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Ernestina ya sabía por su formación familiar inglés y francés, se dedica a ser traductora, intérprete. Ya. Y de eso vive.
Ya.
Y durante bastantes años en México.
De eso vive la familia.
Sí, durante bastantes años en México no escribe poesía.
Ya.
Porque se dedica a eso, a traducir.
Decías, Beatriz, que ella está muy vinculada, al inicio al menos, a la institución libre de enseñanza, la residencia de señoritas. La institución libre de enseñanza es un ambiente, no sé si se puede decir, un ambiente predominantemente agnóstico o panteísta, habría que...
Bueno, es la institución libre de enseñanza, depende de la época, ¿no? Pero pretendía una neutralidad religiosa.
Pero algo, sus inspiradores son...
Algo que realmente es imposible, porque neutralidad religiosa, pues, o sea, es una toma de postura, eso mismo, ¿no?
Ya.
Efectivamente, bueno, pues... sí, o sea, pero en cambio Ernestina se había formado en el Colegio del Sagrado Corazón, o sea, era una mujer que nunca perdió su vinculación religiosa, nunca se apartó de la fe. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay momentos en su vida en que retoma de una manera importante la fe cristiana.
¿Por qué? ¿Por qué lo retoma?
Bueno, porque por lecturas. Luego también en México conoció el Opus Dei, se hizo miembro del Opus Dei ahí en México, se dedicó mucho a tareas también solidarias, de ayuda a mujeres en barrios periféricos y pobres del Distrito Federal en México. Bueno, fue una mujer que, a raíz de lecturas sobre todo y de una reflexión personal, retomó su vida cristiana, bueno, de una manera pues muy concreta, ¿no?
Beatriz ha escrito un libro que se llama Ernestina de Champurcid, del exilio a Dios. Beatriz, haznos una recomendación. Yo he leído poco de Ernestina, pero entiendo lo que leo, que no se puede decir de todos los poetas. Haznos una recomendación, ahora que tenemos un poco más de tiempo libre. ¿Qué leemos de Ernestina?
Bueno, yo recomendaría, hay un libro que es precioso para mí. Parece.
¿No vas a recomendar tu libro?
No, yo lo que recomendaría es un libro de Ernestina, que es se llama Haikais espirituales. Entonces, uh-huh. es un ella toma un modelo de poesía que es de Japón,
sí, que son los haikais, muy de moda, ¿no?
Y ella lo que hace es darle un sentido espiritual cristiano. Entonces, es un libro precioso, un libro pequeño, muy, muy bonito. Y bueno, hay sobre Ernestina hay mucho. También quien le ten, bueno, yo creo que la alergia al papel le tenemos muy poca gente, pero en internet hay muchísimos recursos. Bueno, la semana pasada se defendió una tesis doctoral sobre Ernestina.
Ya. Bueno, en tu libro hay una biografía sí. muy interesante de ella que amplía sí. todo esto que nos has contado. Gracias, Beatriz, por haber estado con nosotros acercándonos esta figura que los que estáis en el mundo literario conocéis, pero el resto de los mortales pues seguramente tenemos pocas referencias de ella, y es una mujer interesantísima,
sí, apasionante. Sí, es una vida de película.
Bueno, pues habrá que hacer una película. Alguien tendría que hacer una película. Sí. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien, pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y en definitiva pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como hay tantos retrasos y tantas cancelaciones en los aviones este verano, pues hemos querido que nos cuentes tus historias con los retrasos. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, es que en los billetes hay tanta letra y tanto número que en vez de un vuelo parece que estés descifrando a veces un jeroglífico y es normal que hayan algún tipo de retrasos.
Pues mi marido y yo fuimos a ver a nuestra hija que vive en Alemania, pero miramos en la pantalla y nos colocamos en una fila que no era. Después de mucho esperar, me dio por preguntar y nos dice una chica que no. Corrimos como si no hubiera un mañana y cuando llegamos la puerta estaba cerrada y la señorita desde dentro del mostrador, haciéndome señales con la mano, tuvimos que pagar 100 euros más. No nos ha vuelto a pasar, porque miramos y remiramos bien todo, letras y números, que por un error de un número o de una letra, nos pasó.
Se quedaron ahí en tierra, pobrecillos míos.
Esto no parece una tontería, pero pasa a veces, ¿eh? O sea, hay aeropuertos donde hay varios vuelos al mismo destino con una diferencia de media hora, de una hora, uh-huh. Y entonces si no miras el número de vuelo, estás en la cola que no, es.
Claro, te equivocas, no es J, es M.
No, no, hay que mirar el número de vuelo, que es una cosa muy pesada, pero lleva razón esta oyente, sí, sí.
Bueno, de todo se aprende. Y Fernando, yo siempre he esperado que me pasase esto, pero bueno, no he tenido la suerte de esta oyente.
No había en Atlanta para yo montarme, porque habían sobrevendido los boletos y yo no tenía un asiento para mí. Y la única alternativa que me consiguieron fue que viajara en primera clase, acostada, con champán, con fresa, con un regalo de un neceser con crema. A cada rato me despertaba a regalarme algo, a darme un zumo, a darme una fresa. Ay, por favor, déjenme dormir, ya está tanto. Atención, viajar en primera clase a veces puede ser un poquito estresante.
Sí, en un viaje atlántico muy estresante. Es... A mí me ha pasado una vez, pero en un viaje muy corto. Y
no, ¿ah, sí?
Y solo me dieron una cerveza. En un viaje muy corto, sí, sí, un viaje Roma-Madrid. Bueno, yo creo que no sé por qué, no había sitio y tal. Y fui a primera clase, pero me dieron solo una cerveza.
Nada, no te dieron un poco más.
No.
Ay, madre mía.
Yo en un viaje que largo se nota mucho. Yo me lo digo porque nunca he estado en primera clase, más que aquella vez que me cambiaron.
Pues tú que tienes pase VIP en esto de hacer viajes.
No tengo ningún pase VIP. No
digo de experiencia, no ya, de pase VIP, porque ya, vamos, en primera clase.
Voy ahí hecho una arcayata en la clase turista.
Bueno, y aquí estos oyentes que les gusta mucho el riesgo.
Llevábamos tiempo de sobra, teníamos una hora y media aproximadamente, y me dice, espérate, que nos vamos a tomar el mejor bocadillo de oreja de Madrid. A la hora de ir a embarcar, pues, carajo, se nos fue el tren por un par de minutos o tres. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues vamos a tomar una copa. Volvimos a perder el avión, yo creo que por segundo. Tercera ocasión, ya nos quedamos en la sala VIP. Nos pusimos finos filipinos. La cara de mi mujer cuando fue a recogerme a la estación, no voy a describirla. Sigue conmigo.
Sigue con él. Que ya es mucho.
No, pero lo que ha explicado este oyente, lo que ha contado, esto es muy frecuente. Ya que estamos aquí, por ejemplo, los enlaces internacionales, ya que estamos aquí, nos damos una vueltita por la ciudad y nunca llega.
Exactamente.
O sea, tengo 4 o 5 horas por delante. Claro, solo salir del aeropuerto, pues ya es media hora, luego tienes que llegar, son de tal. Ya que estamos, es mejor.
Exacto.
Quedarse dentro, aunque sean 5 o 6 horas, yo lo tengo comprobado, porque lo otro o lo pierde o es que pasa un estrés que no es bueno para la salud. O
claro.
Intentar aprovechar el tiempo a veces es la mejor manera de perderlo. Eso lo digo por propia experiencia.
Bueno, este oyente al menos no tuvo indigestión, Fernando, como el otro que hemos tenido, que salió a tomarse un bocata de calamares, también muy típico, sí, de aquí de Madrid.
Bueno, se comió con gusto. Lo que pasa es que yo creo que cuando cambia, ahora no me acuerdo, pero cuando cambia el ave que tiene en la hora, no es gratis, ¿eh? O sea, probablemente te tuvo un recargo, ¿eh? O
sí,
sea,
sí, sí.
Le salió barata la broma, ¿eh?
La cadera
y lo de la mujer recogiéndole, bebé, muchacho, ya te vienes a casa como puedas. Bueno, la tarde de los retrasos. Gracias, Fornas.
A ti siempre.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado hace algunas horas en una ciudad española. Un vecino, necesitado de ejercicio, se ha puesto a caminar con unas zapatillas azules, un pantalón de tenis y una camiseta de varios colores. En la cabeza lleva un gorro de lluvia. Camina con grandes zancadas, dejando una larga sombra tras él. El sol le da en la cara. Camina sobre una acera de piedra. Detrás de un murito de cantos sin pulir, unidos por argamasa oscura, aparece una ciudad antigua. A la izquierda, una catedral gótica, de ese gótico tardío que se hacía en España cuando al otro lado de los Pirineos ya estaban en otra cosa. La iglesia parece un barco al que hubieran dado la vuelta. Los arbotantes quieren levantarlo para que vuele. Los contrafuertes lo amarran a puerto. La piedra de la catedral se ha quedado parda a la hora en la que el sol del verano empieza con mucha pereza a despedirse. Y a la derecha, sobre una pequeña colina, una alcazaba grande, con poca gracia. Semeja una mole de granito gris. Y entre la catedral y el gran edificio, las tejas y las ventanas de caserones, casas y casitas. Alguna desafía el horizonte con una elegante logia. El cielo que ni pintado por el señor Velázquez. El caminante ha arrancado el paseo sumergido en sus pensamientos. Son pensamientos como medusas sin forma que no saben nadar y que siempre vuelven. Pero lentamente los ojos del caminante se han llenado de las piedras de la calzada, de las piedras del paisaje, de las piedras pulidas de la ciudad. Piedras sólidas, resistentes a cualquier forma de interpretación, a cualquier forma de fantasía, a cualquier intento de hacer de ellas arroyo o nube. Piedras recias, piedras tenazmente distintas al alma y al corazón del caminante. El vecino, el caminante, sabe que si las piedras no estuvieran ahí, si no fueran diferentes a lo que piensa y siente, estaría perdido, porque sería solo un golpe de viento producido por su propia imaginación. Y ahora, para que tengas una noche fresquita, empieza ya la linterna. Y Ángel Espósito.
Año de las protestas que pusieron contra las cuerdas al régimen castrista, la situación en Cuba no ha hecho más que empeorar. De hecho, los tímidos intentos de rememorar aquellas protestas cívicas se han tenido que realizar desde el exilio. las enésimas promesas del gobierno cubano se han vuelto a quedar en agua de borrajas. El balance es desolador. Mayor represión en todos los niveles, más exilio y mayor vergüenza internacional entre inauditos avales al régimen de algunos y los silencios cómplices de otros. Dos de los últimos represaliados han sido el músico Michael Osorbo Castillo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, miembros relevantes del colectivo disidente conocido como Movimiento San Isidro. Es la política del terror contra todo el que ose levantar la voz contra el poder. No hay avances significativos en el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales. No hay reformas económicas. No hay plan de futuro. Cara al exterior, los mensajes que se envían son siempre de renovación y progreso. La nueva política de la administración Biden da algo de oxígeno al régimen, pero los únicos cambios en el aparato castrista consisten en que poco a poco va siendo copado por mandos más jóvenes, fieles al presidente Díaz-Canel. Mientras, la isla sigue encallada, como si se hubiera detenido el tiempo, con los cubanos que no pueden salir, varados en la más absoluta miseria.
Son las 7 de la